Cuidado, cuidado.
El vídeo dura apenas unos 9 segundos. Cristina Fernández de Kirchner saluda a la masa que se agolpa ante ella. Te amo, Cristina, se escucha justo al principio. Y de repente la pistola, en su cara, y dos clics. Dos veces se aprieta el gatillo, pero no salen las balas. Y a partir de ese momento, el desconcierto.
Querido pueblo argentino, en el día de hoy, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta.
Habíamos tenido hechos de violencia, pero una cosa así está fuera del catálogo nuestro. Y
es el primer intento de magnicidio en Argentina en 30 y pico, 40 años.
No pensamos en que esto podía suceder, solo porque...
Horrible, ténganlo en cuenta. Y los boludos que dicen, dudo, no duden. Démonos la mano hoy con los peronistas.
El intento de asesinato a la ahora vicepresidenta ha sacudido a Argentina y ha agrandado la grieta que ahora mismo divide al país. Condena, sí, pero también dudas acerca de lo ocurrido y acerca de cómo el peronismo y el kirchnerismo lo están utilizando. A partir de aquí, todas las claves para entender qué está pasando en Argentina. Soy Javier Attard y hoy es lunes, es 5 de septiembre.
El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.
Vargas Llosa empezó conversación en la catedral con aquel en qué momento se jodió el Perú. Y la verdad es que mientras preparábamos el episodio de hoy, no dejaba de asaltarme la pregunta de cuándo se jodió Argentina, si se puede decir esto. Aunque realmente, ¿quién no se haría esta misma pregunta si piensa en su país, verdad? Hoy tenemos un trabajo importante, porque lo que ocurrió la noche del jueves pasado encierra mucho más de lo que parece. Y para ello, este lunes he contado con la ayuda, como siempre, de mi compañero Santi Hospital, como siempre, pero hoy más si cabe porque es argentino, y también con la ayuda de Sebastián Fest, también argentino, y periodista del Mundo allí, bueno, que también en otros países de su entorno. Hola Sebastián, ¿qué tal?
Hola Javier, ¿cómo estás? Qué placer saludarte.
Encantado de hablar contigo, que es además la primera vez que lo hacemos aquí en el Mundo al Día. Lo que ha ocurrido lo sabemos. Se escucha incluso el escalofriante sonido de los dos clics mudos de la pistola. Hablamos de un intento de atentado contra la todopoderosa vicepresidenta, pero necesitamos un poco de contexto. La polarización en Argentina es tremenda, la famosa grieta, sobre Cristina, que es una manera muy argentina, por cierto, de llamarla solo así por el nombre. Sobre Cristina decía, se ha posado la lupa de la justicia.
Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua.
Le piden 12 años de prisión por corrupción. Pero situémonos en ese día. ¿Por qué había tanta gente a las puertas de su casa del barrio de Recoleta en Buenos Aires?
Exactamente. Argentina lleva 2 semanas que podría ser una serie de tremendo éxito en Netflix. Tras el pedido de 2 fiscales federales de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, llegó un descargo de la vicepresidenta que había pedido hablar ante el tribunal, pero procesalmente no está permitido, lo podrá hacer en el final del juicio, y ella decidió hablar por YouTube, por redes sociales, y durante 1 hora y media presentó su descargo y dijo básicamente que todo esto obedece a una conspiración de la derecha, de los medios de comunicación opositores y también de los Estados Unidos.
No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento.
Por lo tanto, a partir de esa feroz descarga pública de Cristina Kirchner, que es una oradora ciertamente experimentada y que magnetiza a mucha gente, se generó una situación de apoyo de sus incondicionales en el piso en el que ella vive, el barrio Recoleta, que para ubicarlos a ustedes en España, en Madrid, por ejemplo, es un equivalente al barrio de Salamanca, en Madrid. y llevaban días estos incondicionales, día y noche, muchos acampaban, comían ahí, apoyando a Cristina Kirchner. Y es en ese contexto que el jueves por la noche, volviendo ella de presidir una reunión del Senado, sucede este incidente de la pistola que se gatilla dos veces en su cara y las balas no salen.
Lo decías tú precisamente ahora, Sebastián. Dos clics en el gatillo de la pistola, que no se dispara y que tenía además cinco balas, casi un milagro. Un hombre poniéndole una pistola a toda una vicepresidenta de Argentina que cuenta con más de 100 escoltas a escasos centímetros de su cara. Ella parece, por lo que podemos ver en el vídeo, que no advierte de alguna manera la situación, que no se da cuenta. Así lo ha dicho además la propia Cristina ante el juez en las últimas horas. Pese a que la clase política casi unánimemente no ha dudado en condenar lo que ha ocurrido, evidentemente, por otra parte, se hacen, Sebastián, difícilmente controlables ciertas teorías de la conspiración, ¿verdad?
Sin dudas. Estamos en un mundo en el que las teorías de la conspiración están a la orden del día y en el que además la gente tiende a querer confirmar sus propias opiniones. Y las redes sociales contribuyen mucho a ello porque el algoritmo, como bien sabemos, nos hace leer principalmente aquello que nos interesa y aquello con lo que estamos de acuerdo. Pero hay muchas sospechas. Una buena parte del país cree que efectivamente Cristina ha concretado su mejor actuación con este atentado, porque como bien decías, es muy asombroso que esta pistola está prácticamente tocando su cara y ella no reacciona. Pero también es cierto que ella es una persona acostumbrada, como muchos otros personajes populares, a que la gente prácticamente se le tire encima, la choque con el móvil, y hay que decir también, el operativo de seguridad fue francamente asombroso, porque la vicepresidenta estaba tremendamente expuesta. Y no solo eso, una vez que el arma se gatilla, que este hombre, un brasileño, intenta huir, es reducido aparentemente por un concejal peronista que estaba por ahí, y Cristina sigue 6 minutos firmando libros, saludando gente, su custodia no la lleva a un sitio seguro. Es ciertamente extraño lo que sucedió y eso abre el camino para que muchos crean en que esto no es real, sino una actuación.
Y con todo esto, lo más importante es que lo ocurrido se investigue, por supuesto, pero claro, seguimos recibiendo datos, además, en las últimas horas, es lo último que hemos sabido, que arrojan dudas. Una de las pruebas clave, el móvil del autor, se ha esfumado, está reseteado.
Sí, eso es también un dato que contribuye a elevar las sospechas de aquellos que ya de antemano están dispuestos a no creer en una versión menos espectacular de los hechos. Este móvil que se llevó la Policía Federal para examinar, obviamente ahí había valiosos datos, como en cualquier móvil, acerca de quién es este señor, si este intento de atentado se estuvo tramando con un grupo mayor o si se trata de un lobo solitario. Pues bien, el móvil aparentemente se autorreseteó, volvió a lo que es, digamos, el formato original de fábrica, y eso es asombroso, ¿no? Porque los peritos que se encargan de buscar esa información son muy expertos y seguramente hay que haberlo manipulado de una manera muy extraña como para que se pierdan todos esos datos y el móvil sea hoy un móvil básicamente vacío. Aunque en Argentina estas cosas a nivel de la justicia no son extrañas, cada tanto suceden, especialmente con las causas más delicadas políticamente.
Mi novia supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque la verdad que no da sacar la misma plata que
¿qué
es de
programa,
las personas.
¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo?
Este hombre al que escuchas es Fernando Andrés Sabaj Montiel, brasileño, 35 años. Sería el autor, el hombre de la pistola. Se le vincula con ideologías extremistas, lleva un tatuaje nazi, seguía a grupos de odio. Un personaje del todo extraño, peculiar a primera vista, está detenido y veremos la investigación por dónde va. Vamos a escuchar, Sebastián, a Alberto Fernández, al presidente de la Nación Argentina, enfrentado, por cierto, a su vicepresidenta.
He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
después del intento de disparo contra Cristina, el presidente decretó festivo el viernes, la Liga Argentina incluso suspendió sus partidos de ese día, todo para contribuir a esto. A las marchas y a las muestras públicas de apoyo a Cristina, algo a lo que se llamó desde las altas instituciones de la nación y también desde todo el peronismo, estuviera donde estuviera. El clima que hoy se respira en las calles de Argentina, Sebastián, es un claro reflejo de la división que hay en el país, ¿verdad?
Bueno, hay una división en el país, claramente, que es la que se ha dado a lo largo de toda la historia en las últimas décadas y ahora está exacerbada. Si era peronismo-antiperonismo, ahora es sobre todo kirchnerismo-antikirchnerismo, aunque el kirchnerismo es peronismo. Y bueno, esto que ha sucedido con Cristina, que es una figura muy polarizante, una figura que genera amor y odio a niveles muy intensos, bueno, lo que ha sucedido con Cristina la semana pasada, este jueves, solo contribuye a elevar esa división y esa polarización, porque también hay que decirlo, el presidente Alberto Fernández perdió una buena oportunidad de sacar adelante o de acercarse a eso que él declama, que es unir al país. En el discurso en cadena nacional, que básicamente consiste en que todos los canales de televisión se ven obligados a transmitir la palabra presidencial, Alberto Fernández, tras pedir la unidad nacional, acusa a la oposición y a grupos mediáticos, medios periodísticos básicamente, de ser el caldo de cultivo que permite el atentado a Cristina Kirchner.
Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina.
Obviamente, esa no es la mejor manera de lograr la unidad nacional. La palabra presidencial devolvió a todos a lo que en Argentina se va a llamar la grieta.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación y observar y hacer observar, en cuanto de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias.
Escuchamos a Cristina tomando posesión como vicepresidenta en 2019 y con la marcha peronista de fondo te hago una pregunta, Sebastián, desde luego para no argentinos. De Juan Domingo Perón hasta hoy, ¿qué es exactamente eso del peronismo? Porque aquí en España hablamos muy alegremente del peronismo, vemos en los titulares constantemente alusiones al peronismo, pero ¿qué es eso del peronismo? Que parece que en Argentina desde luego lo copa todo, el peronismo o si quieres su variante kirchnerista.
Tenemos unas 2 horas para hablarlo, ¿no?
Ojalá.
El peronismo es ciertamente algo difícil de definir. Se lo puede definir como todo y nada a la vez. El peronismo puede ser neoliberal, como fue en las épocas de Menem. Puede ser progresista en cierto modo y con muchas comillas, como es en la época de los Kirchner. En España, por ejemplo, curiosamente el PSOE y el peronismo aparecen asimilados, aunque si uno escarba ahí hay una serie de divergencias importantes. Se podría pensar que el kirchnerismo hoy es mucho más cercano a Podemos que al PSOE, y el PSOE sería más cercano a la Unión Cívica Radical, que es un partido esencial de la coalición opositora hoy. Pero bueno, la política argentina es muy complicada de entender. Básicamente el peronismo, más que un partido, es un movimiento y tiene esa capacidad de ir hacia donde deba ir el momento sin estar muy condicionado, o casi diría en absoluto condicionado, por doctrinas, por ideologías o por principios. Es quizás no quizás, es seguramente la máquina de poder más aceitada y eficiente de la Argentina.
Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio...
Antes presidenta, sucediendo a su marido, ahora vicepresidenta, años más atrás todavía senadora, carismática, con una estela que es ya chavista en sus políticas y en sus formas, es la figura que más polariza desde luego al país. Y ahora la estrategia parece desde luego bastante clara, es la victimización. Este asunto, Sebastián, ¿le está valiendo al peronismo para reforzar su imagen, la imagen del movimiento o la de Cristina particularmente?
Sin dudas, esto es una situación inesperada que refuerza el peronismo. Hay que recordar que hace 10 meses, en las elecciones de noviembre de 2021, el peronismo perdió esas elecciones de medio término, que son elecciones en las que se renueva la mitad del Congreso, de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y el peronismo perdió esas elecciones por 11 puntos. Es decir, el peronismo está en una muy mala situación y las encuestas señalaban en 2022 que su caudal de votos era aún más bajo. Lo que genera esta doble situación del pedido de prisión a Cristina Kirchner, que deberá dilucidarse en diciembre de este año, cuando el Tribunal Oral Federal dé su veredicto, más este intento de atentado contra la vicepresidenta, o este atentado a la vicepresidenta, bueno, eso sin duda galvaniza al peronismo. Dentro del peronismo había gente ya muy inquieta, muy cansada de la preeminencia de Cristina Kirchner, y veían que se comenzaba a convertir en un lastre, sobre todo a partir de este pedido de prisión. Y había ciertos movimientos discretos acerca de cómo ir separándose de lo de quien ellos dan en llamar la jefa. Ahora eso es inviable. ¿Cómo se va a separar el peronismo de una señora que en 2011 ganó con el 54%, también impulsada por su reciente viudez de Néstor Kirchner, y una señora que ahora coqueteó es la palabra inadecuada, digamos, vio, aunque ella no lo haya visto, pero todos lo vimos, la muerte ante sus ojos? El peronismo no puede hoy separarse de Cristina Kirchner.
Y sobre las consecuencias para un país tan dividido, Sebastián, ¿cómo crees que le puede afectar esto a Argentina a corto o medio plazo, con las elecciones además también en el horizonte?
Bueno, es bastante impredecible. Lo que sí podemos decir es que contribuye a exacerbar los ánimos, y al darle nuevas ínfulas al peronismo, creo que la grieta y el nivel de tensión se van a profundizar, porque la oposición venía viendo ya la Casa Rosada al alcance de la mano. Hay que recordar que hay elecciones presidenciales el año próximo, primero unas primarias generales en agosto, y luego la primera vuelta en octubre y una eventual segunda vuelta o balotaje en noviembre. Y las encuestas marcaban consistentemente una clarísima ventaja a la oposición, la continuidad de la ventaja que se tuvo en 2021 y que probablemente iban a acrecentar según algunas encuestas. Y tanta era la confianza que lo que se estaba dando en los últimos tiempos en la oposición era una feroz disputa entre sus principales referentes para alcanzar la candidatura presidencial. Ahora, lo que ha sucedido con Cristina Kirchner reordena el panorama político, muestra un peronismo que no está derrotado, porque desde el victimismo y evidentemente desde un atentado a la vicepresidenta de la Nación se puede construir políticamente, y la oposición tendrá que ver qué hace, porque si sigue en una gran batalla interna puede generar desafección entre los suyos y llevar a la Argentina a una situación bastante compleja. Por lo tanto, lo que se viene en los próximos meses es más tensión y más incertidumbre, en medio además de una crisis económica muy fuerte en la que el país está alcanzando el 100% de inflación anual.
La inflación al 100%, algo insospechado en Europa, en España, que está algo por encima del 10, y todos los problemas que esto está ocasionando, no sé, es indicativo, es una buena medida para ver la magnitud de la gravedad de la situación allí en Argentina. Sebastián, gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
Javier, un placer y nos vemos.
Ya solo nos queda comprobar en los próximos meses qué pasa en la sociedad argentina después de este terrible suceso. y cómo le va a la estrategia peronista. Sebastián Fest, que está cubriendo para El Mundo también el referéndum de Chile y esa negativa a la nueva constitución, y Santiago Hospital han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Un episodio que, como todos, está siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado una semana más. Volvemos mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.